Adrián Cragnolini, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has tenido una buena semana?
Tengo una buena semana, pero ahora he finalizado con un antojo.
A ver.
Bueno, al comienzo de este fin de semana...
Perdona, estaba... los sibaritas es lo que tienen.
Pero antojos modestos, cabe ya decirlo.
Vale, vale.
Estaba con unos amigos... Teníamos mucha pereza para comer algo y empezamos a decir, pidamos algo a domicilio. Aparecieron las pizzas, aparecieron las hamburguesas, aparecieron los kebabs. Pero después alguien dijo, yo tengo un teléfono para pedir sushi. Y de pronto empecé a pensar cómo se habrá popularizado esto, que tendríamos que volver a las fuentes. A tal fuentes intenté volver que empecé a estudiar la posibilidad de aprender a hacer sushi. ¿Tú crees que en aproximadamente un periodo de 14 años lo lograré?
Yo creo que mucho antes. Yo ya he pasado por ese aprendizaje.
Bueno, entonces, ¿para qué he convocado a especialistas en
bueno,
el sushi?
Bueno, porque...
¿Podría haber hablado a la misma
gente? No, porque eso no quiere decir que yo sea una experta. Yo sobrevivo en el mundo del sushi solamente.
Bueno,
pero no soy una experta, ni muchísimo menos.
Para emerger de ese nivel de supervivencia en el que estamos tanto tú como yo, y yo mucho más, he convocado a uno de los grandes referentes españoles del sushi, Pedro Espina, un enamorado del Japón, muchos años viviendo allí y ahora en un restaurante madrileño dando a conocer sus peculiaridades respecto a la cocina nipona, pero fundamentalmente al sushi. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Oye, ¿cuántos años has vivido en Japón?
Sí, han sido 8 durante temporadas porque para aprender este oficio son 8 años hasta primer grado. Y hay
claro
que tener mucha paciencia. Entonces, sí, en 14 años se puede aprender, claro que sí.
Pero, Pedro, ¿hay categorías en el sushi? Es decir, ¿podemos hablar de un sushi de tartera y un sushi de salón?
Pues mira, no sé si es fuerte, si por desgracia, sí. O sea, que se industrialice y se comercialice a nivel de ponerlo en casa no está mal. Siempre que se manipule bien. Pero el sushi, para un itamae, yo me considero itamae, no cocinero de sushi... Es sagrado porque no solamente una bolita de arroz y un pescadito encima.
Claro.
Tiene que ser un tipo de arroz, lavarlo, quitarle el almidón. Luego tiene que estar bien cocido, bien la vinagreta, el tamaño de la bola, la presión, la temperatura.
Ahí llega, o sea, donde
una armonía.
Ahí llega donde viene mi pregunta.
Ahí llegó tu límite.
Me lo esperaba.
El ventilarlo.
Me lo esperaba.
Es lo que más me cuesta.
El darle la temperatura, ¿no?
Sí. Bueno, mira, el ventilarlo cuando ya tienes el arroz,
sí,
aquello que hacéis, que lo movéis para
sí,
que...
Sí, con un
claro
abanico. Lo hago yo con un abanico. Pero mira, la temperatura se da al momento con un abanico para que tenga la temperatura para consumirlo al momento, para elaborarlo al momento. Pero si tú lo haces en casa, lo dejas un ratito que repose y ya está. Y se va reposando y se va enfriando. Eso lo hacemos los cocineros profesionales cuando está recién hecho y lo tienes que al momento elaborar. Te das una temperatura. Imagínate la temperatura de... ¿Te has tocado la muñeca alguna vez la temperatura del cuerpo? Así tiene que estar un poco la temperatura del arroz. Frío no, caliente tampoco. Tiene que estar el pescado refrigerado, porque frío no, y el arroz semitemplado. Y ahí hay luego una armonía, un bocado de redondo al paladar, ¿no? Y eso es lo que no se cuida debidamente.
Yeah.
Igual que el peso de la bolita ni la presión. El sushi no se hace solamente presionando con la mano, creando una bola, como si fuera una albóndiga. Lo que se hace es que se mordea, y se hace con un sentimiento. El sushi, para mí, es una filosofía de vida.
Es tan sentimental
más
esto, Karma, que me está haciendo llorar.
No, pero es cierto.
Así, el último romántico.
No, pero es cierto que es verdad. Toda la cocina
sí
japonesa en general, pero claro,
general,
si hace los fideos, no, quizá no es el mismo tratamiento.
No es el mismo.
Pero en el caso del sushi, que es una cosa que tú estás haciendo con las manos, sí que es cierto que es muy importante.
Claro.
Pues eso, no hacer una bola que quede dura y que te la metas en la boca, sino moldearla y tratar
claro
el tocar el alimento, ¿no?
Le quería preguntar a Pedro, que por otro lado lleva un restaurante muy afamado en Madrid, que
muchas
es
hoy
en la calle Viriato.
Hombre,
¿qué
gracias
elementos españoles ha incorporado al sushi? Porque eso sabemos que probablemente forme parte de un sello personal tuyo, Pedro.
Claro, hombre, fíjate, España es un paraíso para materia prima, salvando las algas que vienen de fuera, hojas y demás. Fíjate, Madrid, concretamente Madrid, es el segundo mercado más importante del mundo en pescado fresco. O sea, que tenemos en materia prima para hacer sushi tremendamente buena y fresca. Con lo cual, no hace falta incorporar cosas. Si incorporas algo, algo, porque ya tienes la materia prima de primera, tiene que ser siempre en armonía. Mira, el sushi es como la música, tiene que ir sujeto a una métrica. Entonces yo voy a estar incorporando, por ejemplo, ortiga de mar, que es un producto autóctono nuestro, en Japón no la encuentras, casi imposible, y una anchoita también muy buena, que es un producto autóctono, pero que no porque en Japón no lo consumieran, sino porque es imposible ese tipo de productos, pero hay mucha ventaja aquí buena para hacer un buen sushi.
Y además hay un protocolo en toda la elaboración de muchos platos, ¿eh?, de la cocina japonesa, pero sí, especialmente el sushi. Sí. Pero hay todo un protocolo en la elaboración en la cual la persona que se va a comer el plato participa de alguna manera, sí, porque está delante, ¿no?
Pero Pedro, entonces cuando estás hablando de cursillos, y sigo interesado en ello, cuando estás hablando de cursillos, ¿es tan solo una aproximación, un peldaño inicial en una larguísima escalera para poder llegar a decir hago sushi, o es que hay, claro, en todo caso, niveles intermedios como en los idiomas?
Sí, mira, un cursillo para casa se simplifica todo, te enseña a elaborar el arroz y hacer formatos, y luego tú vas elaborando esos formatos que son luego bocados deliciosos, pero para hacer itamae o cocina profesional en Japón, los tres primeros años de tu vida te los pasas lavando arroz nada más,
claro,
y mirando y lavando tablas, y luego eres coja y aprendiz, y luego iguaita. Iguaita es alguien que está detrás del maestro, le propiciona todo al maestro de sushi y poquito a poco va cogiendo sitio. Quizás muy lento, es cultural.
Claro.
Pero de verdad, que por lo menos en mi caso, lo sientes tanto dentro de ti, que para mí es filosofía de vida. Toda mi familia, yo, todo mi entorno va relacionado con el sushi, porque sale de tus manos, y algo que sale de tus manos, aparte de la materia prima, tiene que ser algo sagrado, ¿no?
Hace unos fines de semana hicimos algo a propósito del slow food. Casi que podría ser un contrasentido el hecho de que de pronto puedan llegar a hacer sushi rápidamente, llevártelo a tu casa, porque por lo que estás describiendo sería lo contrario de una fast food.
Se puede hacer fast food de sushi, se está haciendo. De hecho, ya hay máquinas que hacen...
¡Ay, por Dios!
Que hacen bolas. Sí, sí, mira, algunos
mi gozo en un pozo.
No te voy a decir tal, pero algunos sitios estos que hacen sushi rápido, de polea, que me disculpen, que no me disculpen, es que es verdad. Estos que hacen de polea, de estas máquinas que se mueven tal, hay muchas máquinas detrás de la cocina que van sacando la bolita. Entonces nada más que pegarle el pescado, que muchas se viene ya cortado de fábrica y ya está. Bueno, no es malo, oye, es como en otros tipo de productos, te viene ya el pan y el no sé qué y unes.
Sí, pero lo populariza, pero al mismo tiempo no lo degrada. ¿No degrada el verdadero sushi, entonces?
Es que es distinto. Tú mismo has dicho que hay niveles. ¿Vale?
Es que juegan diferentes ligas.
Es distinto. Tal y como... Exactamente, sí, eso es. Tal y como yo lo siento, es el comensal se sienta enfrente de mí, y es sagrado. Yo tengo que agradarle con todos mis conocimientos como cocinero, pero además parte de mi reiki, de mi magnetismo, va a ir ahí, en esa bolita. Pero luego lo otro es puesto en casa, es otro tipo. Es más, para mí es más un alimento,
claro,
que un sushi sin más. Es decir, voy a alimentarme de unos nutrientes ricos, que son ligeros.
En tu restaurante se puede cumplir un ritual, y cuando me lo traen en casa en un envase de plástico, en una motoneta, pues me parece que se pierde un poco la magia, ¿no?
Se pierde la magia, pero puede ser un buen sushi bien tratado también. Bien hecho y bien cuidado, puede ser un buen sushi. Ahora, esa magia, la palabra, sí señor, la palabra es magia, sí. Esa magia no existe, pero puede haber un buen sushi puesto en casa si está bien tratado. Ahora, también hay que cuidar bien la moto, el tiempo que tarda,
muchas cositas.
Claro. Este, claro.
¿Eh? Porque además estamos hablando de pescado crudo, que aunque mucho de este pescado haya pasado por congelador para evitar...
Sí, claro.
Para evitar este bichito, exacto. Pues, bueno, pero estamos hablando de pescado crudo, no podemos olvidarnos,
sí,
¿no? Oye, Pedro, hemos aprendido mucho, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y adelante con los cursillos, ¿eh? Cualquier cosa aquí para receta,
muy bien,
lo que queréis aquí.
Cuando tenga hablado. Oye, por cierto, ¿el vinagre de arroz imprescindible para hervir el arroz?
Sí,
¿o
sí,
no?
Sí, el vinagre de arroz, la vina arroz,
sí,
con algún poco dulce o azúcar, pero siempre es mejor después de cocer el arroz, sacarlo de la cubeta, echarle el vinagre y palearlo.
Ah, mira, eso lo hago mal.
Es mejor, porque eso se queda muy pegajoso y además es muy dominante el sabor, si no.
Vale, perfecto.
Aquí está.
Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir este capricho de nuestro modesto sibarita. Hasta otra.
Adiós.
Oye, pero aquí no se ha acabado todo. Había hablado en plural respecto a nuestras referencias y sé, Karma, que esto me lo vas a agradecer porque estás tan interesada en perfeccionar tu estilo de sushi que te he convocado nada menos que a Ricardo Sanz, una de las grandes referencias españolas, llamado el sushi man español, lo leí por ahí,
bueno,
que muestra sus destrezas en el Kabuki Wellington del hotel del mismo nombre. Ricardo, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, hola, Ricardo, ¿qué tal? Bueno, déjame, Ricardo, que aclare que lo de hablar de perfeccionar mis habilidades es un atrevimiento, ¿eh? Pero en fin, puesto todo en su sitio, Ricardo, ¿qué nos tienes que contar sobre cómo debemos comer el sushi y qué debemos tener en cuenta?
Bueno, el sushi primero hay que tener en cuenta, pues, el arroz. Es muy importante que el arroz esté perfectamente cocido y perfectamente aderezado. Y luego, pues, el material que usemos, que puede ser pescado o puede ser verduras o incluso también carne, pues que también sea un género de gran calidad, ¿no?
Sushi con carne, no lo he probado nunca.
Ah, mira.
Sí, también se puede hacer sushi con carne. El sushi es todo lo que lleva arroz, pero puede ser pescado, carne, verduras, hay de muchos tipos, ¿no?
No te he contado, Karma, que Ricardo es un verdadero innovador y también alguien que introduce elementos gastronómicos o culturales, para decirlo en sentido más amplio, de la gastronomía española. Ricardo, creo recordar por allí que tienes dos o tres creaciones tuyas muy interesantes, muy españolizadas.
Sí, nosotros empezamos en el año 2000 el grupo Kabuki como un concepto japonés clásico, pero poco a poco nuestra cultura gastronómica, la cultura gastronómica de nuestros clientes, pues se fue imponiendo y, bueno, ahora hacemos una mezcla de culturas gastronómicas, japonesa, española y, bueno, yo creo que de todo el mundo también, ¿no?
¿Es cierto que tienes un sushi que se llama pan tumacat de toro?
Bueno, más que sushi es sashimi, porque no lleva más, pero es un sashimi, sí, de ventresca de atún, y como tiene ese aspecto de jamón de jabugo tan entrevelada de grasa, pues le ponemos con pan tostado, tomate, sal y aceite de oliva. Y te da la sensación de bocadillo de jamón del pan en tu maca clásico, pero con sabor de mar, ¿no?
¡Qué rico!
Bueno, está muy bien. Ricardo, yo quisiera llevarte al lado oscuro del sushi, porque como eres maestro y referencia, también nos gustaría tener alguna idea de, en base a esta popularización del sushi, que nos digas, ¿qué no es sushi? ¿De qué debemos levantarnos de la mesa cuando nos ponen algo que pretendidamente es sushi y resulta que se ha salido de todos los cánones que lo consideran como tal?
Bueno, el sushi perfecto, si tú vas a Giro, que tiene tres estrellas Michelin en el metro Ginza en Tokio, que es el gran maestro, tiene 85 años, está considerado el mejor, pues si tú vas allí ves que el sushi es pura sencillez. Es comprender lo mejor en una cosa que es sencilla. ¿Y cuál es la sencillez? La sencillez es comerte un gran arroz de grano suelto, bien cocido, en su punto, bien aderezado y con un producto excepcional. Y con eso haces un buen sushi. Todo lo que no sea a partir de bajar de eso el listón, pues ya sabes lo que puede ser, ¿no? Igual que, por ejemplo, una paella, que puede ser una paella perfecta o una paella muy mala, ¿no?
Claro, pero eso también está directamente ligado muchas veces con la popularización, ¿no?, del plato.
Claro.
No, es que yo lo veo como una comida muy... la fama que tiene y que viene de todo el mundo y que no es una moda, sino que viene para quedarse, pues es que es una comida muy urbana, con mucha variedad de productos, ligera, que luego te permite moverte, hacer cosas, pero al mismo tiempo disfrutar mucho de lo que estás comiendo, ¿no?
Cuando hablabas, Ricardo, de este señor en Tokio que hace este elemento de sencillez y a partir de allí trazabas como una especie de línea, claro, debajo de esa línea, y volvemos a traer el tema en este mismo micro en la primera parte, no podría caber el sushi a domicilio.
Bueno, sí, puede haber un sushi a domicilio extraordinariamente digno, ¿por qué no? Si usa los buenos materiales, ¿por qué no va a estar...? Yo es que veo mucho más complicado llevar una pizza a domicilio que un sushi, porque un sushi no... En cambio, una pizza a domicilio con el calor y la caja de cartón se reviene. Nunca está crujiente, nunca está en su punto, aunque tarde solamente un cuarto de hora en llegar a casa. Entonces, yo veo más complicado el domicilio de cosas calientes que de cosas que no necesitan calor, ¿no?
Me permites que pregunte, Ricardo, porque cuando te hice la pregunta respecto del lado oscuro, hablaste del sumum del sushi, pero digo yo, insisto, ¿qué es lo que ha aparecido últimamente que se llama sushi y que tú considerarías que no es? ¿Has visto algunas aberraciones?
Bueno, claro, he visto muchas aberraciones, he visto cosas que no son sushi, que no son entendibles, como por ejemplo sushi de, yo qué sé, un maki de zanahoria, ¿no? Hay cosas que son muy, muy complicadas, o incluso cosas más aparentes, o sea, que parezcan más fáciles, como un sushi de jamón de jabugo, pues yo no veo la textura del arroz con el jamón de jabugo. Entonces ahí hay cosas muy muy complicadas, pero eso es como cualquier tipo de comida, depende del buen gusto del cocinero que la hace, ¿no?
Bueno, Karma, ¿has aprendido un poquito más sobre Ricardo?
Sí, he aprendido, claro. Además, me gusta mucho escuchar cómo los entendidos en la materia pues valoran eso, la calidad del producto, que al final es una cosa que se valora en todas las cocinas, ¿no? Pero también un poco el tratamiento del producto en este caso. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Nada, pues aquí me tenéis cuando me necesitéis, aquí estoy.
Bueno, pues Adrián, vamos a hacer un sushi, venga.
Venga, lo intentamos. Yo te lo mando por correo.
No, yo no te mando nada, yo me lo como directamente. No, por pero favor. Ya me contarás cómo te ha salido.
Hagamos reciprocidad madrileño-catalana, por favor. Seamos políticamente correctos.
Bueno, un beso. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Adiós.